del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a quien tenemos en la línea telefónica, y de inmediato saludamos. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias por recibirme hoy día.
Oiga, ministra, la semana pasada usted recibió su cartera, recibió la propuesta de Chile Vamos en materia de pensiones. Luego de mirarla, de observarla, no sé si fue muy a fondo la revisión que hizo, pero si uno le pregunta a usted hoy día, hoy estamos mirando esa propuesta de Chile Vamos, ¿hoy estamos más cerca o más lejos de una reforma de pensiones?
Bueno, tuvimos oportunidad de revisarla a fondo, principalmente porque 4 páginas no demora tanto tiempo, ¿no? Mm. Pero ya la conocíamos además por la prensa, lo había Chile Vamos también planteado. Yo diría que los contenidos de la propuesta están más lejanos de lo que nos hubiera gustado. No hay una consistencia con la seguridad social. Se sigue tratando el tema de las pensiones como un tema individual, pero lo que sí valoramos, Rodrigo, es que una vez que Chile Vamos ya ha presentado su propuesta, tenemos algo de lo cual partir, ¿no? Porque había estado mucho tiempo desde que el gobierno presentó el proyecto de reforma a las pensiones, calificándolo, criticándolo, pero sin hacer ninguna propuesta alternativa que nos permitiera iniciar algún tipo de acercamiento, porque esto, con un amplio sentido de realidad, va a requerir un acercamiento de oficialismo y oposición. Y una vez fijadas las posiciones, entonces ya podemos empezar a construir eso, y lo valoramos en ese sentido.
O sea, un avance por donde se mire, ¿no?
Yo creo que es bueno ver que hay una voluntad. Ya. Estamos, por cierto, en la propuesta bastante alejados, digamos. Pero en los contenidos me refiero, de cuál es la solución. Pero hay una voluntad y eso no es menor.
Bueno, de hecho,
hace
exactamente una semana, ministra, estuvo acá conversando con nosotros el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que decía que esta oposición, la que él representa, de la que él forma parte, sí tiene la genuina intención de llegar a un buen acuerdo en materia de pensiones, decía el diputado Guillermo Ramírez, y lo comparaba, por ejemplo, con lo que había ocurrido en años anteriores, pero dice que esta oposición de la que él forma parte sí al menos tiene esa genuina intención de llegar a un buen acuerdo. Va en la línea de lo que usted me estaba diciendo, ¿no?
Yo espero que así sea, por el bien del país. Creo que es importante los aprendizajes que todos hemos hecho. La oposición también, hay que recordar, la oposición actual era oposición en el gobierno de la presidenta Bachelet, y precisamente frenó los cambios que venían. Después nosotros fuimos oposición en el gobierno del presidente Piñera, el proyecto tampoco avanzó. Claro. Yo creo que hay un aprendizaje colectivo importante, y nuestra voluntad es que esa declaración que hace ahora el diputado Ramírez, que han hecho varios diputados más, Frank Sauer, Henry Leal, la diputada Jimena Sandón, Eduardo Durante, forman parte de la comisión, se pueda concretar en cambios, en un acuerdo. Ahora, porque nadie tiene duda de que esto no da para más, digamos.
Por supuesto. Ahora, también decía Ramírez que el gobierno puede tener éxito en esto, pero también advierte él de que no deben desaprovechar ustedes como gobierno el diálogo, el buscar los acuerdos, el tratar de conseguir acuerdos, y no deben cometerse errores, decía él, de, por ejemplo, lo que pasó con la reforma tributaria. Pecaron de soberbios, dijo en ese entonces, y ojalá no se cometan ese tipo de errores, como que endosa un poco también la responsabilidad al gobierno que usted representa, ¿no?
Claro, ahí tenemos una apreciación diferente de lo que ocurrió en la tributaria, Rodrigo, principalmente porque desde nuestra perspectiva, encabezada la tarea por el Ministerio de Hacienda, el ministro y la subsecretaria Sangüesa, que estaba en ese minuto de subsecretaria de Hacienda, el ministro Marcel, se hicieron bastantes instancias de diálogo, diría yo. El problema es que, en definitiva, cuando se trata de grabar impositivamente a quienes tienen más recursos en el país, no hubo acuerdo al respecto, y eso es un dato en la realidad también. O sea, el diálogo tiene un objetivo, que es construir una política pública que permita hacer cosas que no se han hecho hasta ahora en materia de financiamiento público. Por ejemplo, haber subido la PGU, disminuir listas de espera en los hospitales. Si ya había listas de espera ante la pandemia, esto se acrecentó durante la época del COVID, fortalecer la seguridad pública, y para eso se requerían recursos fiscales frescos, y en eso fue lo que en definitiva no hubo un acuerdo. O sea, hubo todo un proceso de construcción de indicaciones, de diálogo previo a la tributaria, pero que la idea central, que era que paguen más los que más tienen, fue lo que no logró concitar el acuerdo. Entonces, en eso también hay que ser bien transparente, digamos.
Ya, dejando de lado que la voluntad está, ministra, de que la posibilidad de diálogo está entre los sectores, vamos un poquito más al fondo de lo que se ha presentado hasta ahora, de lo que se ha ido conociendo. Para ustedes, para el gobierno, ¿cuán transable es el 6% de cotización adicional, ministra? Se lo pregunto porque es algo que ahí hay discrepancias con Chile Vamos. Y lo otro, las cuentas nacionales, que no solamente no le gustan a Chile Vamos, también entiendo que hay gente de la DC y del PDG que tampoco le gusta el concepto.
Sí, así es. Nos han manifestado en la mesa técnica dicha preocupación que tienen, u observación, por decirlo de alguna forma, la empresa adicional y el PDG. Precisamente para eso son estos espacios, para ir buscando los temas que nos unen y no los que nos desunen, porque le puedo asegurar que es muy fácil desencontrarse en esto. Lo difícil, lo que requiere cierto templanza, convicción, es encontrarse. Y en eso es lo que estamos apostando, que es lo que nos encuentra. Y en ese sentido, Rodrigo, la posibilidad de subir sustantivamente el monto de las pensiones es el objetivo que nos motiva. Por tanto, nuestra propuesta de tener un seguro social con cargo al 6% del empleador que se va a crear gradualmente es la propuesta que sube las pensiones de los actuales jubilados sin sacrificar las pensiones de los jubilados que siguen adelante. Lo digo porque hay distintos modelos. Por ejemplo, cuando Chile Vamos nos plantea que todo vaya a la capitalización individual, señalaba antes que es un retroceso en la discusión porque significa que el alza en el monto de las pensiones se va a postergar durante mucho tiempo. Se va a producir para quienes empiecen a cotizar y quienes ya están jubilados en 1.400.000 personas, ellos ya no van a tener alza con motivo de que ellos ya dejaron de cotizar, evidentemente, por algo están jubilados. Y quienes estamos en la edad mediana o más cerca de jubilar, tampoco vamos a lograr tener una alza significativa. Eso por un lado. Por tanto, la posibilidad de tener una propuesta que suba lo mismo o más el monto de las pensiones, como lo ha dicho el gobierno, siempre ha estado abierto a recibirla. Y estamos esperando alguna otra propuesta que, bajo modelo de seguridad social, nos permita subir igualmente el monto de las pensiones. No tenemos vetos en la discusión. Sí tenemos un objetivo. Ese es el punto, porque aquí se puede dialogar y se debe dialogar, es nuestra obligación hacerlo, para buscar el acuerdo, como señalaba. Ese espacio que nos une, ese espacio común. Pero cumpliendo el objetivo de política pública, lo señaló a propósito de lo que conversábamos de la tributaria, ¿no? ¿Para qué era la tributaria? Para subir pensiones, para disminuir listas de espera, entre otras cosas. ¿Para qué es la previsional? Para subir pensiones sustantivamente dentro de el pilar que se cotiza. Entonces, mientras cumplamos el objetivo, nosotros vamos a estar disponibles. Esta propuesta de Chile Vamos nos parece que es insuficiente porque posterga para varias décadas más el aumento de las pensiones.
Ahora, de ese punto de vista, ministra, me quedo con una frase que estaba diciendo. No hay nada que se pueda vetar en esto, ¿cierto? Nada que no se pueda conversar, que no se pueda dialogar, entiendo, ¿no? Independiente que usted dice, bueno, hay parte de lo que ha puesto sobre la mesa Chile Vamos que no es del gusto del gobierno en este caso. Mi pregunta es, ¿no es intransable el 6% de cotización adicional? ¿Que pueda ir, por ejemplo, una parte de eso a cuentas individuales?
Lo que pasa, Rodrigo, es que, como lo hemos señalado también, el 6%, el seguro social, la división, la eliminación de la AFP, la división de las funciones, la industria, todo esto es funcional a subir el monto de las pensiones. Si alguien nos propone algo distinto, que suba igualmente el monto de las pensiones, lo podemos conversar si no tenemos veto en ese sentido. El problema es que la única propuesta que ha llegado, que es la de Chile Vamos y la valoramos, como señalaba, para poder acelerar este diálogo, sube el monto de las pensiones, pero en 40 años más, de forma individual. Entonces, ahí tenemos una dificultad y seguramente los parlamentarios de Chile Vamos también lo deben vislumbrar, esta dificultad, y seguramente podremos encontrarnos, pero hay aquí un tema en el cual los instrumentos que contiene la propuesta de reforma de las pensiones son en función de un objetivo. Entonces, si hay otros instrumentos que cumplan ese objetivo, no vamos a tener dificultad.
Ahora, ¿qué responde usted, ministra, cuando hay algunos que dicen, bueno, que el gobierno no está tratando de conversar, sino que está tratando de convencer a propósito de las propuestas que se han ido conociendo?
Bueno, el gobierno siempre se presenta una propuesta que la ha preparado sólida técnicamente, ¿cierto? Bajo todo un proceso, además, de análisis comparativo de la seguridad social internacional, con sendos informes que la respaldan. en términos de sustentabilidad de los fondos, uh-huh, evidentemente porque considera que es la mejor propuesta y la propuesta más adecuada para este momento. Y ha tratado de convencer porque, entre otras cosas, muchos elementos que se presentan como críticas están debidamente resueltos en el proyecto de ley. Se manifiestan preocupaciones muy legítimas, pero que uno también se pregunta qué tanta posibilidad de análisis más acabado ha habido del proyecto de ley, porque realmente hay muchas materias que ya están resueltas. Ahora, hay otras en las cuales podemos mejorar, por cierto, y en las audiencias que se llevaron a cabo en la Comisión de Trabajo, varias de ellas fueron sumamente aportativas, interesantes en ese sentido. Sin duda, convencer es una de las tareas, comunicar es otra, pero conversar es fundamental en esto. Nadie tiene la posibilidad de hacer un pacto previsional en un país sin que concurran todas las fuerzas políticas. Y yo creo que ese es el principal aprendizaje que hemos sacado de estos últimos 8 años. No, como hemos señalado y como el presidente lo ha reiterado, el presidente Boric, esta no es una propuesta de un gobierno, es una propuesta para el país. Y es una realidad absolutamente palpable, porque los pactos de pensiones son por varias décadas, 40, 50 años. Entonces, esto no puede estar sujeto a la intención particular de un gobierno o de un programa en particular, sino que tiene que mirar a los pensionados, que eso es donde ponemos el foco, en los pensionados y en los futuros, en los actuales cotizantes también.
Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, en 8 días más termina la previsión para discutir nuevos proyectos de retiro de fondos de AFP. ¿Qué futuro le ve usted a esa discusión en el Congreso?
Perdón, no te escuché la pregunta.
Que en los próximos 8 días termina la prohibición para discutir nuevos proyectos de retiro de fondos de AFP. El plazo de un año que se había dado, ¿se acuerda usted? Ya, perfecto. Yo quería preguntarle qué futuro le ve usted a esa discusión en el Congreso. ¿Qué espera?
Bueno, nosotros esperamos que se rechace. Que se rechace el retiro. Creemos que ha sido sumamente claro los efectos que los retiros produjeron en la economía nacional, y que cuando se usa como argumento que esto es para ayudar a quienes más lo necesitan, la verdad es que también ha quedado demostrado que quienes más lo necesitan no solo sufren mayormente las consecuencias de la inflación, sino que además no les quedan fondos previsionales. Y asimismo a los parlamentarios que han hecho su única agenda el tema de los retiros, también los llamaría a que traten de diversificar las temáticas para las cuales también son representantes de la ciudadanía. El debate parlamentario no puede basarse únicamente en el tema de los retiros y los fondos previsionales. De verdad, o sea, es un tema muy complejo para la ciudadanía, para la economía, y esperamos contar con los votos para que esta iniciativa se rechace.
¿Deberá su sector, los parlamentarios de su sector, ministra, cuadrarse con esto y rechazar la iniciativa?
Yo lo he señalado varias veces, tanto en torno a mi partido, el Partido Comunista, como a la coalición a Pro Dignidad y Socialismo Democrático, que son la base del gobierno, que nosotros aquí lo que hacemos es argumentar y convencer, ¿cierto?, a los parlamentarios. Esperamos también un ordenamiento detrás de las propuestas del gobierno, pero aquí no hay instrucciones. Los parlamentarios son, por cierto, autoridades también electas y se merecen todo nuestro respeto, y nuestra tarea será en ese sentido poder poner sobre la mesa los mejores argumentos. Esa es parte de del trabajo que nos compete a nosotros, los ministros.
Quiero hablar del proyecto de 40 horas también, ministra, pero antes me quedó algo en el tintero de respecto a la reforma de pensiones. ¿Usted sigue manteniendo la idea de que la industria de AFP se termine para dar paso a un nuevo sistema?
Bueno, esa es la propuesta que contempla el gobierno, y a mí como ministra que me toca liderar este proceso, me la confirmo completamente, digamos. Nosotros creemos que de la eliminación de las AFP y de la reorganización de la industria, esto, como lo he dicho antes también, no es para eliminar el sector privado, sino que es por el contrario, para que puedan haber más actorías, tanto privadas como públicas, para que las personas puedan elegir, haya también una participación más diversa de empresas del sector privado en el cumplimiento de las distintas funciones que hoy día, de forma acumulada, las cumplen solamente las AFP. Y eso le permite a las personas también tener libertad para elegir, una mayor competencia de empresas en las cuales puedan optar a distintos precios, por ejemplo, en materia de comisiones, y en definitiva se transfieran a los afiliados parte de lo que hoy día se privatiza a modo de ganancia únicamente a los dueños de la AFP. Por cierto, eso es el objetivo principal, porque esto también nos va a permitir subir el monto de las pensiones.
¿Se promulga antes del 1 de mayo la ley de 40 horas, ministra?
Hoy sería una muy buena noticia, ya, Rodrigo.
¿De qué depende?
Ah, no, estamos, mire, sí. Yo creo que hemos hecho un muy buen acuerdo en 40 horas, que se hace cargo de todos los tipos de jornada, la ordinaria, las especiales, las excepcionales también, con apoyo a las pymes, con resguardo de las remuneraciones, con una gradualidad adecuada, y creemos que hay una voluntad en el Congreso, porque además hemos hecho un trabajo prelegislativo importante. Usted sabe que las dos semanas anteriores ha estado el proyecto de ley ya ingresado en la Cámara, lo vimos en la Comisión Trabajo, pero junto con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, nos hemos reunido con varias bancadas para poder compartir los elementos comunes y poder permitirnos, ojalá que este martes o miércoles se vote en la sala y salga por fin despachado después de tantos años y tanto tiempo, además que estuvo en el Senado más de 1.200 días guardado, ¿no?, juntando polvo, como se dice. Así que estamos muy contentos porque el presidente le dio el impulso a este proyecto de ley y nos mandató a conversar con todos los sectores. Yo quiero agradecer en esto la voluntad, en primer lugar, de trabajadores y de empleadores que estuvieron a disposición desde el primer día, y en segundo lugar, del oficialismo, que siempre empujó esta idea, y de la oposición, que se oponía, valga la redundancia, cierto, incluso con algunos memes al principio. No sé si se acuerda, 5 años atrás, se consideraba una iniciativa imposible, pero hoy día se atrevió a dar el paso y a buscar este buen acuerdo para los trabajadores. Así que esperemos que el 1 de mayo sea ya una ley.
Bien, pues la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, y se nos vienen las 40 horas.
Se nos vienen las 40 horas, además. Que esté muy bien. Adiós.
Chao.